Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
El regalo se gestó durante el viaje de los reyes a China, ya que allí los osos pandas son una especie de símbolo nacional.
Los primeros osos pandas llegaron a España en 1978, es una historia ya larga, se llamaban Chan Chan y Sao Sao. Digo que es una historia larga porque hace unos días unos gemelos que nacieron hace 2 años han celebrado su cumpleaños, Zhou Zhou y Hiu Hiu. Han nacido nacieron con fecundación artificial porque los machos de los osos pandas en cautividad pues tienen dificultades para engendrar descendencia. Esos osos panda que llegaron en el 78 eran fruto de lo que se llamó la diplomacia del oso panda. En los años 70 se produjo la apertura de China con Deng Xiaoping, y entonces lo que hacía China era ir repartiendo osos por el mundo, sobre todo por el mundo occidental. Pero, ojo, no regalaba los osos pandas. El gobierno chino cede el oso panda, que el oso panda sigue siendo de China. Tanto es así que ahora China está retirando los osos panda. Lo va a hacer en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia. ¿Por qué? Bueno, porque China no quiere que le canten las verdades del barquero. Y entonces ha convertido la diplomacia de los osos panda en la contradiplomacia de los pandas. O sea que me criticas, trae para acá los osos. En realidad, lo de la contradiplomacia de retirada es muy viejo. Te retiro la palabra al menos una semana porque me has dicho que no recojo la cena nunca. Te retiro el saludo porque aparcas mal tu coche en el garaje. Me retiro de las conversaciones con los amigos porque me han hecho ver con discreción que estoy muy dejado. Me retiro de los sitios donde hay alguien que no piensa exactamente como yo. Es la contradiplomacia de la retirada que no solo practica China.
Me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto con la ultraderecha de Vox, como es lógico.
Esta semana ha tenido lugar la ronda de consultas de Sánchez con los grupos parlamentarios y Sánchez decía esto, ¿no? Me voy a reunir con todo el mundo, pero por supuesto con Vox, con Bildu, por supuesto que sí. Es una operación que lleva haciendo tiempo Sánchez de normalizar a Bildu. Pero Bildu no es un partido normal.
La verdad, señoría, es que condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015.
Por más que se empeñe Sánchez, Bildu no es un partido normal y hoy lo hemos visto en el Ayuntamiento de Vitoria. Una banda de... No voy a decir lo que me viene a la cabeza. Han profanado, han... Sí, violentado, han... Bueno, tampoco voy a utilizar la palabra que habría que utilizar. La tumba de Fernando Buesa, en Vitoria. Un acto de barbarie, un acto de falta de respeto por los muertos, un acto de doble victimización. O sea, primero te matan, luego van a tu tumba y hacen lo que han hecho con la tumba de Fernando Buesa. Un abrazo desde aquí a su familia. Bueno, pues hoy en el Ayuntamiento de Vitoria se ha aprobado una resolución contra ese acto. ¿Y quién no ha votado a favor de la resolución? Pues sí, los dos concejales de Bildu. Otegi dice que rechaza la actitud de sus dos concejales. Pues nada, hazlo dimitir. Pero es que esto es un goteo constante. Hace 15 días todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo Bildu, condenaron las iniciativas de homenaje a los etarras. Y Bildu, si no condena, es que apoya los homenajes a los etarras. A comienzos de septiembre, Otegi llamó a los presos de ETA presos políticos. No, estos señores están en la cárcel porque tienen delitos de sangre, no por sus ideas. Este es Bildu, el partido con el que Sánchez pacta, el partido que ha hecho, entre otras cosas, que la socialista Chivite esté al frente de la Comunidad Foral de Navarra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la cumbre del Consejo Europeo en Granada. Es una cita que ha reunido a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros bajo dos ejes centrales: la ampliación de la Unión Europea, con 9 países en lista de espera, entre ellos Ucrania, y la política migratoria. Y entre tanto, el presidente del Gobierno ha acelerado las reuniones con los grupos parlamentarios para su investidura. Tras el encuentro del miércoles pasado con la líder de Sumar, el próximo lunes hará lo propio con el del Partido Popular. Fuentes próximas a Feijóo confirman a COPE que volverá a pedir a Sánchez un pacto de Estado que impida la amnistía y el chantaje de los independentistas. Maribel Sánchez.
Feijóo lo volverá a poner encima de la mesa, nos dicen en Génova, aunque sabe que Sánchez no está dispuesto a llegar a un acuerdo con el partido que ganó las elecciones en julio. Se lo dijo cuando la investidura que estaba en juego era la del líder gallego, y ahora reconocen que hará lo mismo. Además, el presidente del Partido Popular le preguntará quién y sobre todo qué está negociando el PSOE con los independentistas para mantenerse en el poder. Sin embargo, fuentes socialistas insisten en que lo primero que expondrá Sánchez es la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, en lo que ambos partidos, por cierto, llevan toda la legislatura sin lograr un acuerdo.
Y tenemos un fin de semana marcado por el calor extremo, con temperaturas más propias del mes de agosto y que no se alcanzaban por estas fechas desde 1950. En el suroeste peninsular y Canarias el termómetro puede superar los 36 grados, mientras que en el resto de España no van a bajar de los 30. Sandra Senjo.
En los valles del Guadiana y Guadalquivir podrían llegar a los 38 grados, mientras que en el norte los termómetros marcarán entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual por estas fechas. De hecho, no se descarta que en los próximos días se supere algún récord. Ya a mediados de la semana que viene, este calor extremo nos dará un respiro, aunque octubre seguirá siendo más cálido de lo normal. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Al menos hasta el jueves va a continuar este ambiente inusualmente cálido, esta situación no tan cálida, pero con temperaturas superiores a los normales, persista buena parte del mes.
Un calor que también dispara el riesgo de incendios, además de en Canarias durante este fin de semana, en la cornisa cantábrica y varios puntos del interior de la península.
Y Juan Inglés Rojo, propietario de la Sala Teatre, una de las discotecas incendiadas en Murcia, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 6 años de cárcel por presuntamente haber estafado 400.000 euros a 6 inversionistas con préstamos casi leoninos. La Fiscalía le acusa, en un caso que se remonta al año 2007, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado de estafa. Y el Real Madrid sin defensas para el partido de mañana ante los Osasuna. Xavi Lasso.
Sí, Ancelotti tendrá que decidir qué hacer, porque el único central puro que tienen los blancos es Rüdiger. Con Nacho sancionado y Alaba y Militao lesionados, el Madrid estaría bajo mínimos en esa posición, pero el técnico italiano parece tener la solución.
Alaba no se encuentra todavía a tope, entonces mañana no va a jugar. Las opciones que tenemos son 3, 2, Mendy o Tchouaméni.
Y hoy se ha conocido la lista de Luis de la Fuente para los partidos de la Nations League. Las novedades son Ollán Sanzet, Fran García y la vuelta de Oyarzábal. Los encuentros el jueves 12 en la Cartuja ante Escocia y el domingo 15 en Oslo ante Noruega. Y este fin de semana tenemos Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Más allá del interés por los españoles, lo más noticiable es que Max Verstappen puede ser campeón del mundo por tercera vez. Se están disputando en estos momentos los libres 1. ¿Cómo van las cosas desde Doha, Carlos Miquel?
Cuidado que va a haber que tener interés por los españoles, porque Alonso está primero y Sainz segundo. El Fernando Alonso además lo ha logrado hace ya bastante tiempo, aproximadamente hace unos 15 minutos, ese tiempazo con rueda dura. El segundo de Sainz es con el neumático medio. La pista mejora mucho porque se está limpiando, y me ha gustado un comentario de radio de Carlos Sainz diciendo: está tan sucio que aquí iría bien mi padre. Cuarta posición para Leclerc, quinto Verstappen, que mañana puede proclamarse campeón del mundo si solo saca 3 puntos.
Gracias, Carlos. Y un último apunte de baloncesto: hoy hay debuts españoles en la Euroliga, Baskonia-Real Madrid y Valencia-Mónaco, ambos a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 30 grados se registran ya en el centro de la capital. El fin de semana también va a hacer calor, aunque las máximas bajarán un poco mañana sábado y las mínimas el domingo. En las carreteras hay un accidente de entrada en la 4 en Pinto y complicaciones también de entrada en la 4 en Butarque, la 5 en Alcorcón y de salida en la 3 en Rivas. En ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón y en la 5 en Móstoles y en la M40. Lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3. También en Vallecas, en ambos sentidos, y en Monte Carmelo, hacia las 6. Si estás, además, circulando por Madrid, ten en cuenta que hay cortes en el Paseo del Prado y en la de Neptuno. Se están colocando las gradas con motivo del desfile del 12 de octubre. También cortado el túnel de Alfonso XII por una incidencia. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuánto crees que puede costar alcanzar un 8000? Y me refiero a una de esas grandes cimas que coronan nuestro planeta y que casi rozan el cielo, ¿no? Y cuando hablo de costes, no estoy hablando solo del dinero, del tiempo o del esfuerzo. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir por tocar el techo del mundo y por lo que pudimos ver el pasado verano, incluso a dejar morir a otros antes que abandonar su expedición. A finales de julio de este año, el serpa Mohamed Hassan murió en el K2 tras quedarse sin oxígeno. Para que te hagas una idea, el K2, que es uno de los 14, 8000 es una de las 14 montañas que llegan o superan los 14000 metros, los 8000 metros en el mundo. Como decimos, esta montaña es conocida como la montaña salvaje por la dificultad para ascenderla. Tiene 8611 metros. Y precisamente fue allí donde el serpa Mohamed Hassan encontró la muerte. Su historia, de todas formas, es diferente a otras. Su historia ha trascendido porque en un vídeo, en el que es posible que hayas visto, porque la verdad es que fue muy viral en este pasado verano, se observa perfectamente cómo el resto de alpinistas pasan por su lado sin auxiliarlo, cuando aún está vivo, e incluso saltan por encima para sortearlo como si fuera un bulto más. Bueno, pues días antes de que sucediera esto, otro serpa, Murtaza Gulán, pudo correr la misma suerte si un alpinista austríaco no le hubiera rescatado.
En realidad, para mí no era cuestión de continuar mi avance hacia la cumbre. Justo debajo de la cumbre rocosa, en Broad Peak, a más de 8000 metros, me encontré al pakistaní tirado en la nieve, escupiendo sangre y confundido por el nivel de altura. No podía tener una conversación, no podía decir su nombre, así que inmediatamente detuve mi subida e intenté salvar su vida. Espero que todo el mundo decida que salvar una vida es más importante que alcanzar la cumbre de una montaña.
Lo decía su rescatador, se llama Lucas Worles, como decimos, austriaco. Él subía sin oxígeno con la intención de lanzarse en parapente desde la cima. Al ver el estado de abandono en el que se encontraba este joven serpa, dejó su objetivo de lado para salvarle la vida, haciendo lo que él piensa y lo que él ha dicho, salvar una vida antes que alcanzar la cumbre de la montaña. Bueno, hoy este serpa, de 21 años y padre de dos hijos de 3 y 5 años, se recupera de sus heridas en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, y lo hace gracias al alpinista vasco Alex Chicón, que ha movido cielo y tierra para traerlo a nuestro país. Alex Chicón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decimos, Murtaza llegó este domingo pasado a Bilbao. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo se encuentra?
Bien, se encuentra bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un chaval joven, con pasado los 20 y poquitos, que no se ha movido de su zona, ha ido un par de veces a Islamabad antes, con anterioridad, y cuando viajas a un tercer país, te montas en un avión y de los grandes por primera vez, pues imaginaos, ¿no? Y de repente aterriza en Bilbao, todo esto, se le queda un poquito todo grande. Su situación es compleja, lleva unas congelaciones que va a tener que ser intervenido y le van a amputar, pues esas 7 falanges que tiene afectadas, se las van a amputar, evidentemente. Entonces, pues hay momentos que llora, momentos que se le da grande, que se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero pienso que cada día que pasa se va haciendo un poquito la idea de tanto cariño que está recibiendo aquí, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué decides traerte a este joven a España, a Bilbao, para que le traten aquí? Bueno, ¿cómo conoces su historia? ¿Cómo llegas a él? Cuéntanos.
Mira, es sobrino de Aliza Azpara, un compañero, más que un compañero para nosotros, pero creo que sinceramente no influye para nada eso. Tengo un buen amigo que es periodista, que se llama Nisha Arabás, y Alex, por favor, que joder, está Murtaza, que se ha congelado y nadie le ayuda y demás. Y siempre que pues tocan la puerta de alguna persona, como puede ser yo, puede ser Sebastián Álvaro o la Fundación Félix Batistán, etc., pues siempre la Fundación Sarabastal, siempre estamos ahí para echar un capote, ¿no? Si te llaman es porque hay que ayudar. Jo, y cuando me enseñaron las primeras fotos y me cuentan un poco que en el hospital han dicho, no, que no pasa nada, eso se te va a caer, y listo, digo, Dios mío, mi vida, pero ¿cómo está esto? Entonces, automáticamente nos pusimos a trabajar, se elabora una carta donde uno se hace responsable, una carta de invitación, contactamos con la embajada española en Islamabad, cuestión de semanas, tenemos un visado sanitario, por el cual, evidentemente, todos los costes, todo lo que genera esta persona, son responsabilidad, en este caso mía, que soy el firmante de esa carta y el que ha solicitado esa ayuda, en este caso, a la embajada. Está Sebastián Álvaro, que también intercedió, y hay un montón de personas, un montón de actores que están aquí trabajando y dejándose la piel, ¿no? Pero más o menos ese ha sido el camino por el cual está hoy aquí.
Pero, Alex, trasladarlo después, barato no habrá sido, y además, me imagino que además le tenéis que pagar también el hospital. ¿Esto está saliendo todo de tu bolsillo?
Bueno, los gastos hasta ahora, ahora os cuento, pues bueno, han sido, si hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo, pues 2.800 euros, dos billetes de avión, porque ha venido con un acompañante, porque Murtazat no hubiera sido imposible coger el avión. Con los dos chavalitos que han venido, los dos que han venido por primera vez a España, y los dos decían, joder, es que no queríamos ni dormirnos pensando que en el transbordo en Estambul que perderíamos el avión y luego nos mandan de vuelta a Pakistán. Son tan puros, tan sanos los dos. Y bueno, hay momentos en los que, bueno, pues un momento de felicidad y que te hacen gracia, ¿no? Ese puntito de empatía, sobre todo, ¿no? Hacia ellos. Entonces, destacar que se han gastado hasta la fecha, pues, 2.800 euros en dos billetes de avión. La gestión de los visados han sido 300, 700, 600. Un mes que han estado de espera, más billetes de avión descartado, pues, otros 800. De nuestro bolsillo, en este caso del mío, pues, van unos 5.000 euros que no los voy a recuperar y no los quiero. ¿Sabéis por qué? Porque mi intención es, pues, ya que ha venido, ya que hay aquí y le ves con esa pureza, yo creo que hay que hacer un llamamiento también a la sociedad, porque hay mucha gente que dice, joder, viene gente de fuera, etc. No, ostras, esto va todo totalmente organizado. Tú no traes a una persona así por así, ¿no? Viene con su visado sanitario, hay que hacer gasto de todo. Es más, en el Hospital de Cruces ya no me pasan en el otro día toda la documentación y tienes 15 días hábiles a ver quién es el responsable de todo esto, y etc. ¿No? Entonces, no la han operado y ya te están pasando la cuenta, que es como tiene que ser, ¿no? Porque si no, pues igual las cosas serían de otra manera, pero sobre todo que se están haciendo las cosas bien.
Bueno, me parece brutal todo lo que hacéis, y además ya lo que tú dices es que ya no es solo una cuestión de dinero, que también es lo que tenéis que mover, os tenéis que preocupar, utilizar vuestro propio tiempo, lógicamente, para hacer esto, para traer a este chico, para intentar salvarle al más posible, lo más posible las manos. No podrá volver a la montaña, pero incluso intentáis buscarle una vía después, una salida, ¿no?, para que pueda seguir manteniendo a su familia. Porque, Alex, me interesa mucho también, bueno, plantear lo que tú, por ejemplo, Sebastián Álvaro y otra gente de la montaña hace, pues, por ejemplo, por este chaval que habéis traído hasta aquí, hasta Baracaldo, por Murtaza, y lo que ha pasado también y hemos visto, ¿no? Porque los serpas, para que quede claro, esta gente joven que además con su trabajo mantiene a toda su familia. ¿Quiénes son, Alex? ¿Por qué se dedican a esto? ¿Cómo se dedican a esto? ¿Están preparados, no? Ahora me lo vas a contar, pero déjame. Ha habido unas declaraciones todavía más polémicas. Eso sucedió, por cierto, en el Broad Peak. Recordemos, es un 8.000, en este caso de 8.051 metros de altitud. Y dos, los alpinistas para los que trabajaba en ese momento, que eran dos mexicanos, han hablado de este tema en una entrevista. Y vamos a escucharles porque, desde luego, algunas de las cosas que han contado al respecto no dejan indiferente a nadie.
Mucha gente piensa en los porters, yo creo que es el sistema que tienen, ¿no? Ellos quieren hacer cumbre desesperadamente a toda costa, sin tener la aclimatación necesaria, el equipo necesario, el tiempo necesario, sin haber ayudado a los clientes con los que iban, etc., todo para poder el próximo año cobrar una tarifa mayor. O sea, la tragedia de que uno tuviera unas pérdidas de algunas extremidades de sus manos. Todo por ir sin preparación, sin el tiempo necesario y sin el equipo necesario, todo para alcanzar su cumbre y el próximo año poder tener esa tarifa mayor.
Bueno, pues esto decía uno de los alpinistas que acompañaba a Murtaza, precisamente, o sea, Murtaza les acompañaba a ellos en esta ascensión al Broad Peak, pero es que han dicho más cosas, porque su compañero añade lo siguiente.
Este porteador que venía con nosotros tuvo que ser rescatado, o sea, al momento que nos dijo, ya no me siento bien, me voy a bajar, le dijimos, sí, bájate, todavía venía bien, consciente, y la verdad es que después nos enteramos que él decidió continuar y que otra expedición tuvo que ayudarle a bajar. Yo creo que ahí el tema va más por ese lado de esa gente tal vez no debería de estar tan arriba en la montaña.
¿Qué tienes que decir a esto, Alex?
Hombre, yo antes que nada, pues bueno, estoy aquí con Murtaza, no he querido ni le he preguntado nada y estoy en contacto también con estas dos personas, con Sebastián y Mac. Lo que sucede en la montaña me ha querido contar Sebastián, su versión, Max, me ha querido contar también Murtaza, pero es que me remito a los hechos. Como estamos aquí a día de hoy y tengo que hacer frente a todavía unos gastos, tienes que estar apoyándole más, a mí lo que me vale es el ahora, ¿no? El apoyarle psicológicamente. No voy a echar más gasolina ni avivar mucho más el fuego, ni mucho menos. Yo pienso que al final es una sucesión, es una cadena de errores. Es verdad que esas declaraciones están creando en España muchísima indignación con esos vídeos, etc. Pero para responderte a tu pregunta, pues de aquí a unas semanas que hablaré tanto con Sebastián y con más, que ellos expongan, estoy tratando de que pues haga una reunión y que hablen ellos entre ellos. Evidentemente hay unos hechos y hay una persona que está congelada y son versiones completamente opuestas. Murtaza dice una cosa, ellos dicen otra cosa. Yo lo que sí puedo decirte es que yo me puse en contacto en este caso con Sebastián, luego Max se puso en contacto conmigo para contarles y explicarles un poquito la situación, y en estos dos días la verdad que han aportado a ese crowdfunding 1.600, un día y el otro día 1.900 euros. Siempre hablan de reparación, etc, etc. Cuando pasen las semanas podré decirlo a exactitud o dar mi versión de los hechos, pero como digo, yo creo que los máximos responsables en este caso, gubernamentalmente, el gobierno de Pakistán, evidentemente pues debería de igual abrir una investigación y aclarar lo sucedido, como sucedió con Hassan, por un lado. Luego, por otro lado, no puede ser que hay unos operarios que se encargan y están trabajando y tienen que estar debidamente todo bien hecho, y no era así, y me consta que hay dos agencias de por medio, una creo que era de origen mexicano, el primer tour operador, que intermedia con una agencia que se llama Blue Sky en Pakistán, y esta misma mañana, pues para que os hagáis la idea, han llamado a Murtaza, que por favor, que silencio, que si no habla, que no hable, no sé, es increíble, ¿no? Yo creo que hay que expresarse y hay que trabajar para que no vuelva a suceder nada de esto.
Pero en general, Alex, en general, digo, no sé lo que tú dices ahora, en este caso, como tú dices, está siendo polémico porque hay unas declaraciones y otras y están, como bien dices, a lo mejor pues hay que profundizar más, ¿no?, en lo que dicen unos, lo que dicen otros. Pero esto no es lo normal en la montaña. Quiero decir, la solidaridad entre los montañeros entiendo que es siempre ha sido una cuestión, vamos, que nunca ha estado en cuestión. No sé si en los últimos años esto ha cambiado.
Sí, yo la mejor época que he vivido del Himalaya, nosotros un pecado que cometemos los alpinistas siempre cree que nuestra época fue la mejor, ¿vale? De que con estos escaladores más jóvenes y posteriores o anteriores a nosotros, creo que cada época es la que es. Yo te puedo decir que llevamos al Himalaya los últimos 20 años y demás, y para mí la época más bonita ha sido la época comprendida entre el 2000 a 2010, una cosita así, donde nos conocíamos todos, donde nos ayudamos todos entre todos, y evidentemente la industria del outdoor es una industria que se mueve muchísimo dinero, donde países como puede ser Pakistán con 210 millones de habitantes, Nepal con 30 millones de habitantes, y hablando de Pakistán, que hay mucha más industria, pero sí que en Nepal, joder, pues la única industria que tienen al final es el turismo, con cerca de los 2 millones de turistas, donde la media de turista dejamos 3.000 euros, para ellos es mucho dinero. Entonces al final esa industria no está regularizada, hay mucha corrupción y hay que hacer las cosas bien, por tanto es que es complicado de hablar de todo ello, pero la verdad que tenemos que ahondar mucho más en esos detalles, en esos aspectos de el por qué sucede esto? Pues ¿por qué? Porque al final es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad. Se ve de todo, ¿no? Entonces consumimos por las redes. La gente ve los vídeos en las redes y lo único que quiere es estar ahí arriba porque lo ha visto en anterioridad y no valoran cómo hacerlo. Pero sí es verdad que en general se ha visto un retroceso importante en estos colosos, ¿no? En estos 14 macizos más altos del planeta, ¿no?
Bueno, tú desde luego las cosas las estás haciendo bien, las sigues haciendo bien, Alex, y el ejemplo está que en esto que estamos contando, que Murtaza está aquí y le están tratando en este hospital en tu tierra. Oye, entonces, Murtaza, volviendo a él, ¿qué es lo importante? ¿Qué pasa con sus manos? ¿Qué va a pasar finalmente con ellas?
Tiene que ser amputado finalmente, a ver cómo sale todo esto del hospital, porque bueno, ya tenemos de algún otro hospital también que hay alguna especie de tarifa de ONG, como sería el caso, entonces pues bueno, pues igual la tarifa sería mucho menor. Es una pena porque se la ha hecho todo aquí, ya que he venido a Bilbao, pues a mí me gustaría con todo el cariño del mundo que se opere aquí, pero no lo están poniendo fácil, ¿no? Yo soy de esas personas que tenemos la piel de acero, ¿por qué haces? Y cuando no haces, cuando hablas euskera, ¿por qué hablas euskera? A mí lo que me vale son las personas, me vale el respeto, me vale la empatía, me vale la verdad, y con la mentira no llegas a ningún lado, la mentira tiene corto recorrido y hay amigos que están trabajando codo con codo, igual yo puedo ser la persona visible, pero no nos lo ponen fácil porque la gente, joder, mira qué comentarios, que si vienen de fuera a operarse y no sé qué, pues dan ganas de decir, joder, encima que hay que pagarlo y hay que esperar como 3 semanas y va a chaval de julio, pues igual hay que cogérselo y llevárselo a Madrid o Barcelona, que hay diferentes opciones, ¿no? El otro día leía un dato, ¿no? Más de 28, estipula que se estima que han fallecido 28.000 personas cruzando el Mediterráneo, el Estrecho, etc. O sea, pues es un problema que compite a los gobiernos, ¿no? Personas como nosotros que estamos echando un capotito y miles desde de personas
caídas. Bueno, pues mira, Alex Chicón, desde luego enhorabuena por lo que habéis hecho tú y la gente que conoces que ha ayudado también en traerse a este chico hasta aquí para que pueda ser operado. Solo tiene 21 años, tiene 2 hijos. Yo creo que efectivamente lo que estáis haciendo vosotros os honra, sin duda. Es lo que hace desde hace años la gente de la montaña, unos por otros, aunque efectivamente de vez en cuando se van actitudes que son realmente tremendas. Alex, que salga todo bien, de verdad, por ti, por este chaval, que seguramente está deseando volver además a su tierra y a su casa. Gracias.
Gracias a ti de tu corazón, a las personas que no somos nadie como Murtaza, pues por darles voz y altavoz para que se sepa una historia más.
Gracias. Let me sleep. Pero nunca es una historia más. Cada historia es única, ¿no? Y muestra además lo que hay detrás, personas que ayudan y personas que no ayudan. Personas que siempre echan una mano, como sea, utilizando sus propios medios, su dinero incluso, su tiempo, y personas que siguen yendo a lo suyo y dejan a los demás atrás. Gobiernos que ayudan y otros que desde luego no ayudan tanto o no ayudan nada, ¿no? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escritor, columnista, y pone su mirada y reflexión también a los temas que aquí tratamos a esta hora, los lunes, miércoles y viernes. ¿Alguna reflexión sobre esta historia que hemos contado de Murtaza?
Bueno, es curioso, ¿no? Porque están como los en una situación parecida a dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de una actitud muy, pues muy poco solidaria, muy poco humana y justo lo contrario, ¿no? Y luego a mí... Claro, sí que es verdad que cuando yo siempre he tenido... Cada cierto tiempo hay polémicas, ¿no?, con los serpas y los alpinistas, porque además tienes una sensación de una cierta desigualdad, ¿no?, entre el alpinista que más o menos hace porque tiene una pasión, porque lo elige, porque tiene unas condiciones, y también, por ejemplo, los que hablaban que decían no están preparados, ¿no? Porque y en cambio vosotros, que es, para quienes la forma de vida seguramente en unas condiciones mucho más complicadas, ¿no? Y además es como que uno es el héroe y el otro es anónimo, ¿no? Entonces a mí siempre me ha producido bastante desconcierto esa asimetría.
Sin duda. Bueno, Daniel, muchas gracias. Oye, mira, no sé si lo sabías, pero mañana, sábado 7 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Calvos, Daniel. O sea, tú no tienes problema, tienes un pelazo, todo hay que decirlo, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, señor.
Fernando también tiene un pelazo.
Damos fe.
Sí. Urbano Canal, mira que lo veo ahí. Que
también tiene pelazo.
También tiene pelazo.
Sí.
En este equipo no hay nadie.
¿En este equipo hay pelazo?
Sí, por todos
pues
sitios.
Nada,
sí.
Pero tiene más pelo ellos que nosotras, ¿te das cuenta?
No, hombre,
Fernando,
no,
mujer, lo que yo
no,
me
es verdad. Y hombre, Daniel incluso también.
Siempre
igual
tiendes a minusvalorarte.
No, vamos.
No sé yo si es que te victimizas para que luego te ensalcemos.
Que no, que es la pura verdad, que tengo cuatro pelos.
No.
Bien puestos, pero cuatro.
Bueno, bien puestos hoy nos hemos hecho...
No, bueno, hoy no.
Un moño... No, pero está muy curioso.
Muy mal hecho.
Y de repente, por cierto, nos hemos hecho una foto que la ha hecho Silvia Segura y la vamos a subir a nuestros Instagram. ¿Cuál era el tuyo? Que nunca lo decimos.
¿El qué?
¿Tu Instagram?
Ay, rosa-rosado-serrano.
Fíjate cómo estamos, ¿eh? ¿En qué nivel...? Tecnológico.
¿Qué nivel, Maribel?
Pues y ese. De redes sociales. Y el mío Cisneros de Aliste. Ahora la subimos para que veáis los moños. Daniel, ¿y ese pedazo de quién te viene? ¿De tu padre o de tu madre?
Bueno, mi madre tiene... Mi padre, la verdad, es que está calvo desde
Anda,
muy joven.
Pero, mira.
Pero mi madre tiene no tiene casi ni canas. O sea que...
¿Has visto? ¿Eh? O sea, de mamá. De mamá viene. Mírate. Bueno, pues hablando
Hay
de...
Hay un gascón padre que no tiene pelo.
No sé si sabéis que España es el segundo país del mundo con más calvos.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es el primero?
Pues no lo
espérate,
sé.
Espérate.
Pero ahora
Copenhague, es... Dinamarca...
No, es un país europeo también.
Sí,
ahora
sí, Copenhague,
lo
creo que es Copenhague.
Copenhague no será, será Dinamarca en todo caso, digo.
Esto te lo solucionan en Turquía ahora, ¿eh?
Por eso. Oye, y menos mal, ¿eh? Menos mal. Pues sí, porque...
Yo he ido dos veces a Estambul y el avión siempre estaba lleno de gente con la cabeza llena de implantes, ¿eh?
Hoy apelamos a
los que volvían,
a los calvos y a los no calvos. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Ser calvo? ¿Hacerte efectivamente un injerto? Que ahora afortunadamente te los hacen y muy bien en muchas partes.
Esa gente que se va y vuelve después del verano.
Tirar de peluquín, yo creo que esto ya poco, ¿no? Pero
peluca,
bueno, alguno habrá, ¿no?
Bueno, yo creo que peluquín no hay ya, ¿no?
¿Alguno habrá?
¿Sí? ¿Tú crees?
¿Te
¿Sí?
crees que la gente así se pone un injerto en la cabeza como...
Como ver,
está muy de moda, pero yo me lo pensaría, ¿eh? Bueno, si estuviera calvo, posiblemente.
Y otra cuestión que me interesa en este tema. Ese momento en el que de repente un amigo o al que has conocido toda la vida prácticamente sin pelo y un día te aparece con pelo, ¿no?
Claro, claro. ¿Tú te acuerdas como... de José Bono? José Bono estaba calvo,
Cierto es.
Y yo no sé si fue después de una vacación de verano o de Navidad.
Es verdad.
Y apareció, hombre, no voy a decir que con una
mataza
de pelo, pero sí.
Y al revés, gente que ves con pelo y de buenas a primeras lo ves calvo y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, no, si es que lo que tenía no era mío.
Es
esto.
Verdad.
Ah.
O no, no, o que ya ven que ralea el pelo y un día deciden raparse para... Sí. Y pues dicen, mira, yo, como tengo poco pelo, ya me rapo.
Yo creo que las situaciones intermedias no son buenas.
No,
o una todo cosa, nada.
O todo nada.
Bueno, o sea, poco a poco.
Esa que dejilla ahí al final intentando... Ah, wey, era famoso el Pepe Flequillo Anasagasti, ¿no?
Sí, pero sí, eso sí, ya se lleva poco, ¿no?
Antes se llevaba esos cuatro pelos al lado.
Sí,
mi padre al principio lo tenía.
Antes sí, antes
yo
sí.
Yo creo que, por ejemplo,
pero estamos
Trump...
Estamos hablando de hace 40 años.
No,
o más.
Yo creo que Trump, aparte de
ah, bueno, esa es otra,
de
Trump.
Tintasol, también yo creo que hace el formato de flequillo que cubre la calva, ¿eh?
Es verdad, está el formato Trump, no lo habíamos... Oye, es que hay muchos formatos, estoy pensando
muchos
ahora.
Formatos, sí.
El formato Trump, el formato Luis Miguel, que también tiene su cosa.
¿Cuál es?
El cantante.
Pero ¿cuál es el formato?
Pues es el medio cardao, así, un poco...
Ah, el cardao.
Que le miras entre medias y se ve el...
Eso.
Se ve ahí...
Sí, sí.
Eso.
Bueno, se transparenta, sí.
Que nos llamen los calvos o no, o los excalvos también, o los no calvos, o los que
los
sea.
Los excalvos, venga. Los excalvos que, hombre,
para que nos cuente la experiencia.
Socialmente está muy mal visto el implante, pero...
¿Por qué?
Yo creo que no, ya hoy en día no.
Ya está normalizado.
De hecho, en España está aumentando muchísimo la demanda de injertos capilares. Y la gente se lo hace porque la gente que no quiere estar calva, pues se mete un injerto. No
¿Y
pasa
tú qué
nada.
Recomiendas? ¿Unas vacaciones de verano para que no se olvide?
Pues unas vacaciones de verano
está
súper.
¿Una baja de un año?
Pues no lo sé.
Año sabático,
a ver, no es un plato de gusto quedarse calvo en ningún momento de la vida, mucho menos de forma prematura, pero bueno, gracias a Dios hoy en día le podemos poner al asunto un poquito de... Está muy normalizado, es moda también.
¿El qué?
Y quedarse calvo.
Ah, creo que era
claro.
Un implante.
Hombre, claro, hay actores que han triunfado...
Que sí, que hoy en día no pasa nada.
Rapada.
Y además le tenemos que poner el asunto un poquito de humor.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí se me están juntando las entradas con la rotonda, así que no descarto hacerme un injerto capilar y, oye, lo veo muy bien. Todo lo que se pueda hacer para que uno esté más a gusto, pues adelante. Siempre y cuando con médicos de máxima experiencia y profesionales de verdad.
Sin duda.
Muy bien. Mira, esto también me ha explicado, me ha dado pie a los tipos de calvicie.
También.
Porque hay tipos de calvicie en el que la entrada... va siendo ya no entrada, sino que va dejando todo el cuero cabelludo a la intemperie, y entonces solo queda un cogotillo de pelo. Y luego está lo de la rotonda que va creciendo, hay diferentes tipos, sí.
Bueno, mira, el segundo país.
¿El tuyo cuál es? Digo al oyente, vosotros
Bien.
Vosotros
no. Mira, también sí te puedo decir, un actor calvo que me encanta es Jason Statham. ¿Sabéis? El de Transporter y todos estos.
Sí.
Bueno, pues de calvos, no calvos, ex calvos.
Ese muchacho está muy bien.
Si te has hecho un trasplante, ¿qué tal te ha ido? ¿Estás contento con el resultado? ¿Qué te dijeron tus amigos cuando te vieron de repente con melenaza? Oye, pues que estas cosas, pues así de golpe.
Y luego es un tema también de debate. Tú imagínate en casa que si alguien se quiere poner el pelo, esto hay que hablarlo.
Claro, hay que hablarlo o no se habla.
Quieres trasladarlo esto a la conversación de la cena.
Hay que hablarlo esto.
Y una cosa, que el primer país.
No, el que decía, esto que, o sea, ¿quién toma la decisión?
Hombre, la decisión uno mismo, pero lo tendrás que consultar con tu entorno.
Tú fíjate, si yo llego a mi casa con un implante, yo creo que duermo en la calle ese día, ¿eh?
Claro, pero es que tú no vales. Tú no vales porque a ti no te visualizan.
Si no, le vas a aparecer al Puma, pobre hombre.
Que el primer país de calvos, por lo que veo por aquí, es República Checa.
Los checos.
Bueno,
y lo de los vacos
no.
Por eso la separación.
Exacto.
Pues Milan Kundera tenía pelo bueno, o sea que.
@ la tarde cope,
Facebook. Que la cabeza.
.com/ la tarde cope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602. Gracias, Daniel, ¿eh? Un abrazo.
Y Javier también tenía buen pelo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitlit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela Boca Besada.
Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como seguramente sabes, este domingo hay convocada en Barcelona una manifestación protagonizada, convocada por la sociedad civil catalana, contra la amnistía. Salvador Illa, el líder del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, por cierto, apartado de la negociación por Puigdemont, vetado, dice que no es el momento de manifestarse.
Es el momento de las instituciones, no es el momento de las manifestaciones.
Bueno, eso lo dice Salvador Illa. Veremos el domingo cuántos consideran que ha llegado el momento de salir a la calle. Antonio Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Salvador Illa estuvo en la manifestación de 2017.
Anda, es aquí, verdad, es
aquella
verdad.
Aquella que convocó a 350.000 personas según la Guardia Urbana o a 900.000 según los organizadores. Y en aquella ocasión sí que entendió que era momento de manifestarse.
Y allí estaba Borrell interviniendo en aquella
Borrell manifestación. Borrell interviniendo, Vargas Llosa.
Sí, sí.
Y Corbacho. Buena presencia del Partido Popular, de Ciudadanos. Era otra situación, sí. Pero bueno, siempre es buen momento para manifestar y que los ciudadanos den su opinión, ¿por qué no?
Esta es una manifestación que no tiene como protagonistas a los partidos, aunque hay gente que, partidos, líderes políticos, como Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha unido a esa manifestación. Hoy, claro, se ha seguido hablando de amnistía, que hay que reconocer que Yolanda Díaz es sincera y que, si utiliza la palabra amnistía, no solo utiliza la palabra amnistía, sino que nos ha anunciado, que nos va a anunciar el martes, ¿qué fórmula de amnistía propone Yolanda Díaz?
Que vamos a presentar el dictamen de los juristas de Sumar. Ustedes conocerán el contenido del informe la semana que viene.
Bueno, pues Bolaños, ministro de Presidencia, en funciones, hombre de confianza de Sánchez, dice que esto es de Yolanda, que no es de Sánchez.
Refleja el análisis jurídico de Sumar, un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista.
Y en el PNV, Aitor Esteban, pues que papeles, porque hay muchos papeles por ahí circulando sobre la amnistía desde hace tiempo.
Que hay borradores, sí, claro, desde hace tiempo, sí. Porque me consta, no está cerrado, ni mucho menos. Ni tampoco sabemos si se trata de eso únicamente, el paquete negociador de Junts, o va más allá de todo eso.
Bueno, pues papeles hay muchos, y Yolanda Díaz tiene uno y lo va a presentar, y Bolaños dice que no es el suyo. Antonio, explícanos esto.
Bueno, mira, yo te diría que los que están negociando a la negociación que le dan importancia es la que mantienen con el PSOE.
Ya.
Tanto Junts, como Esquerra, como el PNV. Y de donde va a salir un acuerdo o no un acuerdo es de los contactos con el Partido Socialista. Sumar tiene que aparecer en la foto, no puede dar la sensación, aunque yo creo que es conocido por todos, de que están esperando a que los demás se pongan de acuerdo y, bueno, pues intentan tomar la iniciativa y aparentar que tienen algo que decir, pues en la medida en la que pueden. Lo del martes está bien porque, bueno, ellos nunca han escondido, como decías, la palabra amnistía, no el presidente del gobierno, que sigue jugando al tabú. Pero lo del martes, vamos a ver la reacción de los de Junts, de los de Esquerra, que bueno, que eso puede dar pista de por dónde va la negociación. Pero la negociación de verdad, que ya se está manteniendo, y los tanto de Esquerra, lo que yo te digo, es de gente de Esquerra y gente de Junts, la negociación buena es la que mantienen con el Partido Socialista.
Lo del martes entonces es otra foto que intenta...
Yolanda tiene que decir que está ahí, tiene que saltar para que se le vea.
Ya.
Pero y luego esta misma semana decía ya, bueno, todavía no hemos llegado a un acuerdo. ¿Tú te imaginas que llega un acuerdo el PSOE con Junts, que el PSOE da un paso y habla de amnistía y entonces va Yolanda Díaz y dice, no, yo no estoy de acuerdo?
Ya.
No tiene entre las cartas de Yolanda Díaz, no está esa.
Ya.
Es difícil reconocerlo para ella y tiene que decir, y a su parroquia decirle, oye, que nosotros seguimos siendo importantes, pero de verdad que la negociación, créeme, es la que mantiene, la importante, la que mantiene el Partido Socialista. Y en esta negociación que está por hacer y que se está haciendo y que se está viendo la letra pequeña y que ya es obvio, no lo dicen en público, pero sí en privado, que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a ser capaz de plantear una amnistía con el riesgo de erosión política que ello le suponga. Lo que coincide entonces es que todos parten de la intención de llegar a un acuerdo. Y cuando digo todos, es desde el PNV a Bildu, a Esquerra o a los propios de Junts, es decir, Puigdemont. Y esa es de ahí viene el optimismo, de esa sensación de decir, queremos llegar todos a un acuerdo, sí, venga, pues vamos a ponerlo. Y en ello está.
Bueno, pues Vox es otra vez noticia por las dimisiones. Recordemos la dimisión de Espinosa de los Monteros. Ahora el que ha dimitido es el gerente, Juan José Aizcorbe, y se recompone el equipo directivo. También ha habido en las últimas horas dimisión de la única consejera de Vox que había en el gobierno de Extremadura, Camino Limia, que ha sido sustituida por su director general, que también es de Vox. Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso, le ha quitado importancia a todo este asunto.
La necesidad de aligerar la estructura, porque como le digo, ahora tenemos responsabilidad de gobierno en muchas partes de España y necesitamos centrar nuestro esfuerzo en eso.
¿Qué está pasando en Vox, Antonio?
Bueno, formar un partido aprovechando una ola de una crisis política en España ya hemos visto que es difícil, y es lo que le ha pasado de alguna manera a Ciudadanos, a Podemos y a Vox. Desde posiciones críticas y en situaciones de crisis, un partido político puede obtener un importante resultado electoral, pero no tiene una base suficiente de cargos, de militantes. Eso es un poco lo que le pasa a Vox. Cuando decimos, o los propios dirigentes de los partidos dicen, no, el PSOE es un partido de gobierno, el Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido porque es capaz de asumir nada menos que la responsabilidad de gobernar un país. Yo creo que Vox no es un partido capacitado para formar un gobierno en sí. Es un partido que en estos momentos está coaligado con otros. Ha tenido que buscar gente, por decirlo así, debajo de las piedras. La consejera de Extremadura no era de Vox, era una influencer que se enfrentó a Garzón, conocida, y bueno, pues pensaron que no era una buena opción, pero ha chocado con la dirección de Vox y se ha ido. Luego tienen sus más y sus menos, porque el Tribunal de Cuentas es que les ha llamado la atención y le han dicho, ustedes esto no lo están haciendo bien. Yo creo que Vox le puede morir de éxito en ese sentido.
Ya. Pero cada vez va ganando más, digamos, el ala más dura del partido, es la sensación que...
Esa es la consecuencia de la crisis de organización y de funcionamiento del día a día. Se suma a una, yo no diría crisis, porque bueno, que ganen unos u otros no tiene por qué ser una crisis, pero sí que hay que destacar lo que apuntas, que es la victoria del ala más dura del partido, con Buxadé al frente, que cada vez tiene
más capacidad,
más fuerza. Espinosa de los Monteros ya está fuera. Ortega Smith el otro día hacía unas declaraciones llamando la atención de que Vox no podía perder lo que había sido en origen, pero es que Vox, alguna vez lo hemos hablado, es que Vox eran cuatro. Y cuando han crecido y han dejado de ser cuatro, pues posiblemente se les haya ido de las manos.
Pero fíjate,
se están juntando muchas cosas.
Fíjate, ha desaparecido Espinosa de los Monteros, ya no está en el partido de Espinosa de los Monteros, que
bueno, de alguna manera era el ala liberal del partido, sí. Buxadé, que es el ala más dura, va ganando. En cada crisis Buxadé tiene más fuerza, ¿no? O sea, es
sí, eso se está constatando así, y el mensaje es que más allá de la organización de un partido, que es importante, la ideología, el programa político es el más duro dentro de las distintas familias que en un principio llegaron a Vox.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, nos quedamos con información que nos da Antonio para entender qué negociación tiene el futuro gobierno con el independentismo. Hay que estar pendiente del PSOE, no de Sumar, porque Yolanda Díaz en realidad se hace fotos y ya está.
Y habla mucho y de muchas cosas. Sí. Entonces lo va mezclando todo a veces también. Bueno, pues sí, seguimos. Por cierto, una cosa. Sabes que en España, por desgracia, seguimos teniendo el paro juvenil más elevado de toda la Unión Europea. Y a lo mejor es algo que obviamente a ti te preocupa mucho, porque tu hijo pues acaba de terminar la carrera quizá el pasado mes de junio, y todavía a estas alturas pues ha pasado ya todo el verano, ha empezado la nueva temporada y no encuentra un trabajo. No solo, pero a veces esto también tiene mucho que ver con cómo se busca trabajo, incluso a veces con el currículum que se hace. Muchas veces no somos conscientes de que hay que reparar en determinados temas muy concretos, que a lo mejor nadie nos ha dicho, pues que a lo mejor eso es importante y hay que ponerlo ahí de forma clara para que aquella persona que te va a contratar lo vea, o por lo menos para que en esa primera selección de currículos no vaya directamente a la basura. Fíjate lo que nos cuenta nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Cuando llega el momento de que las personas jóvenes se incorporan al mercado laboral y se tienen que enfrentar a una entrevista, llega también el momento del currículum. Y paradójicamente, en el currículum, los entrevistadores, los que seleccionan personal, dan importancia y dan relevancia a aspectos que nosotros no solemos darle, tales como, por ejemplo, un voluntariado, como haber hecho de monitor, haber dado clases particulares. La gente joven piensa que la formación y los idiomas es lo más importante, y por supuesto es lo indispensable, pero al final lo que marca la diferencia es otra cosa.
Lo que marca la diferencia es otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Bueno, pues Fernando nos apunta a que hay que tener en cuenta los factores higiénicos y los factores motivadores. Y dirás tú, ¿esto qué tiene que ver con un currículum? Pues tiene mucho que ver, y en un ratito, aquí en la tarde, te lo vamos a explicar.
Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no. Darme las de vagabundo, no, 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 no. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar cuando me...
Es viernes. Y el cuerpo lo sabe.
Sobre todo el tuyo, que te veo.
El cuerpo lo sabe, que es viernes.
Con unas ganas de
fin
baile
de semana,
y de fin de semana,
pues
que
sí.
Tela marinera,
pues
¿eh?
Sí, hombre. Que siéntate un poquito y mira qué buen tiempo.
Pues, y tanto.
¿Cuándo abren las piscinas? Todo esto.
Es más, ¿por qué han cerrado las piscinas?
Efectivamente.
Vamos a ver. Ya todo el mundo sabe, por desgracia, que estamos en un periodo de cambio climático. Bueno, pues entonces habrá que empezar a ajustar algunas cosas, digo yo.
Qué locura, qué calor.
Entre ellas, pues, la apertura de piscinas. Esto tiene que ser más flexible.
Sí, sí, sí.
Perdóname, no puede ser como antes. De tal fecha concreta. No.
Ahora
es como
ya...
las calefacciones centrales, que se abrían en un momento determinado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se encendían. Pues a lo mejor este año no hay que encenderlas en ese día concreto que se encendía la calefacción central.
No, no, pasó para Navidad.
Claro, porque si no, fíjate tú, aparte del gasto energético absurdo para tirar por la ventana, porque no, pues esas cosas
sí,
que hay
sí,
que
sí.
ajustar.
Ahora las piscinas están los santos, por
bueno,
lo menos.
Pero que no estamos hablando de eso, que estamos hablando de gente con pelo y gente sin pelo. Porque mañana, 7 de octubre, es el Día Mundial de los Calvos. Y hay muchos calvos, pero también hay excalvos y personas que todavía utilizan peluca o peluquín, que son los menos. Y bueno, de estos problemas o no con la calvicie queremos hablar esta tarde.
Bueno, pues sí, porque la calvicie se hereda en muchos casos. Y bueno, es que ahí no podemos hacer nada.
La verdad es que no.
Buenas tardes, gente. En mi familia materna hay muchos calvos, pero muchísimos, porque mi abuelo materno era calvo. Los dos hijos que tuvo son calvos. Mi hermano Carlos, el pobre, se quedó calvo con 20 años y se hizo un injerto de pelo. Pagó 3.000 euros, pero se le siguió cayendo el pelo. Y volvió a hacer otro injerto y se le volvió a caer el pelo. Aunque mi hermano Carlos esté calvo, está muy guapo.
Pues seguro.
Una cosa no quita la otra.
Hombre, si es guapo, es guapo.
Con pelo y sin pelo.
Efectivamente, eso está clarísimo. Sí. Pero yo comprendo que... A ver, es diferente a las canas. Las canas es una faena también, porque igual que este chico se quedó calvo muy joven, yo creo que me tiño desde los 28 años. O sea, toda la vida.
Fíjate.
Tremendo.
Y yo sí, nada, sí, ¿eh? Sí, sí. Lo ya, que como, es ja, la
qué
genética.
Qué suerte, de verdad.
Es cierto.
Bueno, entonces, pues es que sí, es un problema, pero claro, es diferente. Yo lo entiendo.
Sí, sí, pero sí. Bueno, lo hemos normalizado. Ahora ya la gente ya no se tiñe, ya se deja su color con cana y o tú, sin cana.
Que te encanta, tío.
No, a mí no, pero hay gente que sí, y lo hemos normalizado y lo hemos bien. Pues igual sí, que sí, el caso no, de los calvos.
Sí, cada uno puede hacer lo que quiera, faltaría
claro,
más.
Por supuesto.
Hombre, ¿qué más?
Pues este, que este oyente no tiene ese problema, por ejemplo.
Muy buenas, gente. Pues yo tengo un pelazo de la pera y me nace casi en los ojos. No, quiero decir que es que eso lo dice siempre un amigo mío que es calvo. Yo si me quedara calvo tengo muy claro que me lo injerto. Vamos, no podría, pero vamos, tengo una mata de pelo bastante potente.
Qué
de
bien.
Hecho, quien recibe este WhatsApp puede verlo, mi foto de perfil.
Sí, sí, doy fe. Cuando lo he visto, claro, cuando dicen voy a verlo y agrando la foto, oye, digo, efectivamente, tiene buen pelazo.
Que aceptamos fotos y si nos dais permiso, además escrito por WhatsApp, pues oye, podemos compartirlo también. Y si no, pues no está.
Pues sí.
Nos fiamos también de lo que nos vayan diciendo los oyentes, que para eso es la gente de este programa.
Pero
fiable,
fíjate,
100%.
Que ponerse pelo es una decisión muy personal, ¿no? Y luego, además, cuando te acostumbras a ver a una persona que está calva, normalmente, ya no lo haces con pelo. Es decir, que yo ya no lo vería bien con pelo. Aunque sea
pues
una decisión personal.
Pues yo, que te diga, yo a John Travolta lo sigo viendo bien, mejor con pelo.
¿Con pelo?
Porque cuando aparece sin el
pelo. Sin pelo, claro.
No
pero
no
hay gente que te acostumbras a verla sin pelo y te dice, me voy a poner pelo. Y dices, madre mía, con lo bien que estás así, que ya
bueno,
normalizas.
¿Con pelo o sin pelo?
Pues eso.
O sea, ¿reivindicamos la calvicie tal cual? O el injerto.
La reivindicamos.
No sé, no, bueno, pues que la gente opine, que diga, que prefiere, que nos cuente su caso particular. 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, A Vida o Muerte, con David Niven. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 31% de descuento por solo 1,29 la bolsa de un kilo. En tiendas y en día.es.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama. ¡Vigor! Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.